Estás escuchando Derecho a la Pasión, un espacio que te invita a mirar la abogacía desde otra perspectiva, a conocer y a escuchar personas vinculadas con el derecho, transparentes, infinitamente humanas y apasionadas con lo que hacen. Personas que nos cuentan su experiencia y nos muestran sus sentimientos. Queremos iluminar esa abogacía que no se ve y de la que estamos orgullosas.
Si querés recibir nuestro newsletter gratuito, suscríbete en derechoalapasión.com.
Ya han pasado muchos años, hoy busco motivación, la emoción, el envión de aquel arre de esos años. Escribo versos extraños, aunque no sean bailados, y no siempre de su agrado, o les suenan pretenciosos, uno se siente dichoso al descubrir lo creado.
Hoy conversamos con Jerry Garbulski. Jerry es el anfitrión de la comunidad Aprender de Grandes y ha sido el fundador de TED en Español y de TEDx Río de la Plata.
Una persona faro que contagia buenas ideas y su pasión por aprender. Bienvenido, Jerry. Estoy súper contenta de que estés acá otra vez en Derecho a la Pasión. Y ayer conversábamos con Pau, decíamos que el episodio anterior es el número 27. Y este año, el 27 de marzo, Aprender de Grandes cumplió 10 años. Así que bueno, el 27, un número importante. Hola, Jerry.
¿Cómo están, Gaby y Pau? Yo la vez pasada recuerdo que dije unas cuantas barbaridades. Mi agenda oculta era que nunca más me invitaran y evidentemente fracasé. Gracias por la nueva invitación.
Para nada, está buenísimo el episodio anterior.
Gracias por venir.
Sí, está buenísimo. Y vamos a Aprender de Grandes. Cumplió 10 años, un montón. Tiene como 220 y pico o 22, 20, no sé.
Perdí
por
la
ahí,
cuenta.
De episodios. Y nos preguntamos, ¿no? ¿Qué te sigue encendiendo, entusiasmando después de esa cantidad de conversaciones?
Bueno, un montón de cosas. Creo que la principal es la conexión humana. La conexión humana con la gente que invito a conversar sin límite de tiempo. Y es una sensación rara, porque no hay muchas ocasiones en la vida en la que podamos juntarnos con alguien a conectar a través de la conversación sin ninguna interrupción ni estímulos ni nada alrededor y sin límite de tiempo. Es algo que no sucede por la realidad de la vida que nos corre de todos lados, autoinfligido, pero no nos damos ese tiempo. Entonces lo primero es eso, es la conexión humana que sucede. Creo que hay una segunda cosa que sospechaba del principio pero se fue potenciando con el tiempo y es la efectividad del dispositivo. Esta idea de, como acá, juntarnos en un estudio, encerrarnos, aislarnos de todo y dedicarnos solamente a yo aprender de la persona que invito y la otra persona ojalá a relajarse y a brillar un poquito con la ayuda de todo ese dispositivo. Ese dispositivo funciona muy bien, mejor de lo que esperaba. Y lo otro que me sigue fascinando y sigo aprendiendo un montón es el poder de la conversación. ¿No? Como la conversación como herramienta para conectar, para aprender, para establecer ese vínculo que de otra manera no sé si sucedería, me sigue fascinando por lo inasible, por lo mágico, por lo potente de cómo conversar puede llevarte a lugares que de otra manera no llegás, ¿no?
Sí, yo también pensaba, ¿qué tienen esas cosas que perduran en el tiempo? ¿No? ¿Qué magia tienen? Porque algo de misterio tienen. Es lo mismo que decís, vínculos con una persona hace 40 años, 30 años. Y vos decís, ¿qué hizo que yo siguiera en este vínculo? Porque no es para nada literal ni fácil de adivinar. Y yo creo que es un cóctel, generalmente son cócteles de cosas, ¿no? Tiene que ver tal vez con la confianza en ese espacio, en esa situación, que puede ser aplicado a un vínculo o a una actividad, tal vez con cierto misterio que perdura. Hay una cosa de que uno todavía tiene cosas por descubrir, que siente que eso está vivo, ¿no? Que tiene cosas por descubrir. Y además hay como un, como un enamoramiento que permanece, ¿no? Que, porque hay cosas que empiezan y duran un tiempo y terminan, le pasa a muchísima gente, con actividades y con personas, y hay cosas que duran muchísimo tiempo, ¿no? Claro. Y es raro todos los condimentos que tiene, ¿no?
Sí. Me produce varias cosas lo que decís, Gaby. Uno, justo el otro día hablamos con Marce, con mi esposa, de las amistades, ¿no? De nuestros amigos. Ella me hablaba de los suyos, yo de los míos, algunos son en común. Y reflexionamos sobre lo diferente que son los amigos hechos en la etapa temprana de la vida. Niñez, adolescencia, juventud temprana. Son distintas los tipos de amistades que los amigos más recientes de los últimos 10 o 20 años. No tan recientes, ¿no? Gente que por ahí ya sostenemos. La sensación que nos da, hay excepciones, pero en general nos pasó con Marce que por lo menos en nuestras relaciones los amigos de etapas tempranas, esos amigos de la vida, digamos, no requieren frecuencia y no requieren actividad. Cada vez que nos juntamos con ellos es como si no hubiera pasado el tiempo. Nos conocemos tanto, confiamos tanto, no tenemos casi secretos entre nosotros. Y esas son amistades que a pesar de que no tienen frecuencia siguen vivas. En cambio, con la mayoría, de nuevo hay excepciones, pero con la mayoría de los amigos más recientes, hace falta algo, una tarea, una excusa, algo que nos convoque para compartir tiempo y que en general en los casos que eso desaparece es más difícil de mantener esa sensación de que sigue siendo la amistad intensa que teníamos, ¿no? Seguramente hay excepciones de eso, pero a nosotros nos pasa. No sé si esto es general o simplemente con Marce y conmigo. Esa es una reacción. La otra es esta idea de sostener esto 10 años, por ejemplo, este podcast que hago. A veces no hay que sostener las cosas por sostener las cosas. Si algo no va más, a otra cosa, ¿no? Y ya está. Pero hay algo muy lindo de sostener algo cuando ese algo te hace seguir creciendo, cuando te hace seguir encontrándote, encontrando otras personas, aprendiendo cosas y todo eso. Y en eso, para mí, por lo menos, de nuevo hablo de mí, no sé si esto es teoría general, en mi experiencia, para sostener algo tenés que hacerlo por una necesidad interna y no porque querés satisfacer algo en el mundo, ¿no? Están todos los que dicen, buscá una necesidad insatisfecha en el mundo y dedicate tu vida a satisfacer. Está bien, está bueno hacer eso. Pero si lo haces por eso, la primera vez que tenés un contratiempo, tirás la toalla. Y no, ya está, a otra cosa. En cambio, si lo que tenés es una necesidad interna, en este caso de conectar con gente, de aprender, de nada, de seguir vivo, no importa lo que pase, hay un montón de contratiempos, cosas que salen mejor, cosas que no salen tan bien, pero no importa, como lo que vos querés te sigue quemando por adentro, seguís adelante y, no sé, 10 años es poco, para mí no es nada, recién empecé, porque ojalá eso dure mucho más.
Está bueno, y este tema de sostener las cosas, es bueno marcarlo, porque es cierto que 10 años no es nada, pero para un podcast que arrancó, y si uno mira la generalidad, digamos, de los podcasts por ahí, hay muchos que empiezan y terminan muy rápido, o hay pocos episodios, y Aprender al Grande no solo empezó, se sostiene, sino que se desarrolló, bueno, ya lo vamos a conversar, hizo un montón de cosas. Pero yo creo que también hay como algo íntimo que pasa con estas cosas, que también pasa con las personas, podría decir lo mismo, que es como un misterio que no se va. Hay un misterio ahí, hay una búsqueda de misterio, de algo que no encontraste todavía en ese lugar, que no se fue, que no se va, que no se termina. Y también hay un cierto orgullo de eso que tenés, de una admiración de eso mismo que hiciste. O sea, el día que perdés el orgullo, no sé si orgullo es la palabra, por ahí es admiración. El día que dejás de admirar eso que estás haciendo, es como que se te aparece. El día que dejás de admirar a una persona que querés, que haya algo que admires de esa persona, también eso se pincha como vínculo a veces. Pasa bien, es un cóctel difícil, pero está buenísimo. Yo quería resaltar eso de sostener cuando uno lo desea y que logra estar en el mismo lugar casi que cuando empezó. Que eso no cambió. Claro. Esa emoción o eso de sentirse encendido por eso no cambia, sigue.
Me encanta, usaste la palabra misterio y es una palabra que me encanta y que últimamente la estuve habitando. Porque charlando mucho con mi amigo Alberto Rojo, que es físico, es músico, es escritor, es dibujante, esa gente que hace bien un montón de cosas.
Sí,
lo admiro muchísimo, Alberto. Y hablamos mucho con él sobre cómo lo misterioso es algo que nos mueve en la vida y que cada uno lo canaliza de distintas maneras, ¿no? Está la gente que va hacia una religión porque lo misterioso va por ahí. Hay gente que se va a lo esotérico. Hay gente que se va a la ciencia para tratar de resolver los misterios. Yo creo que En mi caso, lo que me ayuda a vivir con el misterio y de disfrutarlo es azar.
Claro.
O sea, hay algo de transitar el misterio, de habitarlo y de transitarlo que me gusta. Y todos los vínculos humanos y las conversaciones y aprender, para mí son misteriosas en tantas dimensiones y me encanta jugar a vivir dentro de ese misterio, ¿no? Y disfrutarlo.
Me quedé pensando, Jerry, con esto que decías, que te encantó el dispositivo, ¿no? El dispositivo conversación. Y lo linkeaste después con esos diferentes tipos de vínculos, ¿no? Que uno va tejiendo en la vida con amigos de las primeras etapas y los otros. Y pensaba, claro, la conversación lo que permite, viste que cuando uno analiza los diferentes niveles de diálogo y el nivel de profundidad, claro, es un dispositivo maravilloso porque uno tiene la llave a veces para abrir en el otro, ¿no? Llegar a habilitar un nivel de profundidad mayor. Entonces, pensaba que parte del encanto es que no es solamente voy a aprender del otro, sino es la posibilidad de explorar lo insondable que hay en el otro. Y uno tiene la llave, porque también en función de cómo uno, bueno, vamos a hablar, pero cómo uno escucha, cómo uno recibe lo que el otro dice. No sé, yo creo que tal vez ese ejercicio con amigos más antiguos está hecho y está como aceitado, y por eso es tan fácil rápidamente conectar, porque yo ya sé desde qué escalón estoy partiendo, ya sé que con decir tal cosa qué fibra estoy tocando. Y me encanta el que en los últimos años se haya desarrollado tanto esto de que a veces en los encuentros, disparados por dispositivos o no, se profundicen conversaciones. El otro día hablaba con una de mis hijas y me decía, no, y el cumpleaños estuvo genial y después llegó con tal juego, empezamos, y es increíble, los chicos también descubriendo que, en el marco de un lugar entretenido, de golpe, el habilitar conversaciones, que a veces hay que generarlo porque no es lo obvio, ¿no? Lo ven como un disfrute, como un canal de felicidad.
Es muy loco porque es verdad todo lo que decís, no podría estar más de acuerdo, pero el mundo va hacia otro lado, ¿no? O sea, la tendencia es más hacia aislarnos, a mirar pantallas, a todo lo que ya se dijo muchas veces. Pero cuando logramos hacer esto decimos, ¿por qué no lo hago más? O sea,
hacemos. Y no necesito más que las personas, porque en definitiva es eso. No necesito ningún canal, ninguna batería.
Claro, personas que nos hagan bien, ¿no? Porque no con todo el mundo se logra eso. Y es ir rodeándote de esa gente que te hace bien y todo eso. Me parece que es algo que el contacto, sobre todo presencial, pero inclusive mediado por alguna tecnología, está bien también, si estás lejos o todo eso, pero que esté dedicado a la conexión, ¿no? Y a la conversación. Y creo que eso lo hacemos cada vez menos cuando sabemos que nos gusta, es raro, ¿no? Sabemos que nos gusta, pero no lo hacemos, y cuando lo hacemos decimos, ¿por qué no lo hago más? Entonces yo trato de darme a mí eso, y si otros pueden ser parte de todo esto, genial también.
Hermoso. Bueno, y en estas conversaciones, ¿alguna vez te leí hablar de lo que es cambiar de opinión y de lo valioso, ¿no?, de cambiar de opinión? ¿Y hubo en estos años alguna convicción importante o alguna opinión importante que digas, gracias a estas conversaciones, yo esto lo cambié? ¿O no?
¿Cuánto tiempo tenemos?
Todo
el día cambio de opinión, todo el día, y me encanta, me fascina cuando algo que creía que iba por un lado, me doy cuenta que va por el otro, porque eso me hace sentir vivo y me hace ver que el mundo cambia, que yo cambio, que puedo pensar, reflexionar y resignificar cosas. Me encanta todo el tiempo, tengo un montón de casos, sobre todo asociado a episodios de aprender de grandes. Uno que mencioné mucho es el episodio con mi hijo Lele, que fue un episodio re lindo, pero difícil al mismo tiempo, porque puedo decir la palabra cagó acá al aire.
Sí,
me cagó a trompadas. Lele me cagó a trompadas.
En vivo.
En vivo y con las cámaras y con todo eso. Porque esencialmente el argumento de él fue, en casa, por más que no lo digan, yo siento que tengo que tener una pasión. Porque vos la tenés, me decía Lele a mí, porque mami la tiene, porque mi hermano Juli la tiene, y yo no tengo una pasión, y es una mochila pesada sentir que estoy en falta, que me falta algo, ¿no? Y yo dije, wow, o sea, qué loco, porque es verdad que nunca se lo dije, pero también es verdad que él, mirándonos, puede sentir que eso es lo que le debe pasar, porque Marce, Juli y yo, por ahí tenemos la suerte de haber encontrado algo que nos hace hervir la sangre de alguna manera. Y Lele en ese momento no tanto. Y lo que me di cuenta, hablando ahí con él en vivo, es que muchas veces es al revés. Que no es que encuentra tu pasión y la vida será más fácil, nunca tendrás que trabajar un día más en tu vida. No sé, esas cosas que se suelen decir como frases hechas, que lucen bien, pero cuando empezás a escarbar no hay nada ahí detrás. Y la razón es que en la inmensa mayoría de los casos, la gente no es que ya tiene una pasión adentro y la tiene que encontrar. ¿Dónde busco? ¿Dónde busco esa pasión? No es que es así, sino que en general la gente empieza a recorrer un camino de algo que más o menos le gusta, más o menos lo puede hacer bien. Si lo hace con foco y entrega, quizás, nadie te lo asegura, pero quizás a la larga te apasione. Y puede que pase, puede que no pase. Pero en la inmensa mayoría de los casos es así y no al revés. Entonces, aparte de este caso específico que Lele me enseñó a los golpes, me puse a pensar en la cantidad de cosas en la vida que a veces la causa y la consecuencia las tenemos en el orden, a veces inverso. La típica, ¿eh? Sí. ¿Sonreímos porque estamos felices o estamos felices porque sonreímos, ¿no? Esa también es muy usada, pero como eso hay un montón de cosas de causa y consecuencia que en general es un círculo de retroalimentación. No es que es una y la otra, no es el huevo y la gallina, sino que entre las dos se van retroalimentando. Pero de repente desafiar esa creencia que tenemos de que es de una sola manera, a mí me abrió un mundo. Esa es una, la de Lele.
Una.
¿Te cuento una más o no?
Sí, todas que quieras.
Por ejemplo, esta también la mencioné varias veces. Creo que la mencioné la vez pasada acá, pero la repito. Fue en el episodio con Juan Sklar, con el escritor. Que él, yo soy físico de formación, soy bastante cuadradito en todo, ¿no? Y tengo algunas convicciones de la importancia de ser riguroso en el pensamiento, la ciencia y todo eso. Y de repente, en la mitad de la conversación con Juan, Juan me dice: Jerry, ¿crees que te tire las cartas del tarot? Ahí se produjo un silencio incómodo. Yo tragué 3-4 veces. No sé si lo editaron los chicos después en el video, pero yo me paralicé porque digo, ¿qué hago? ¿Le digo lo que pienso de verdad del tarot?
¿O
soy amable con él? O sea, claro, de repente tenía un dilema moral ahí, ¿no? En un segundo todo esto pasó por mi mente. Y en un rapto de inspiración le dije, dale, tírame las cartas. Me tiré a la pileta sin saber si había agua, ¿no? Entonces él saca las cartas y me empieza a tirar. Y estuvo espectacular. Lo que pasó ahí fue, no que él usó las cartas para predecir mi futuro, ni tratar de adivinar algo de mí que no sabía, ni nada de esas cosas que yo creía que era para que se usaban. En parte se usan para eso, pero él la usó de una manera totalmente distinta. Él usó las cartas para decirme cosas sobre mí que ya pensaba, pero que si no estuvieran las cartas sería raro que me dijera.
Claro, buenísimo, como una excusa.
Entonces era,
y eso quedó blanqueado así después.
Seguimos charlando un poquito más. Y lo que pasó fue que me encantó la conversación porque gracias a las cartas se abrió una puerta que de otra manera hubiese quedado cerrada. Y después me quedé pensando y eso fue una de las inspiraciones para hacer el juego de cartas Conversemos, Aprender Grandes, más que Ale Remaggi me regaló para el cumple una versión preliminar de eso. Entonces laburamos con Ale de manera muy intensa para crear el juego de Aprender Grandes que se llama Conversemos. Y en parte está inspirado por la idea de las cartas de Juan, de Tarot. No tienen pinta de cartas de tarot, son cartas donde naipes, donde hay preguntas, con la idea de disparar conversaciones. Y me pasó exactamente lo mismo, y la gente me dice que juega el juego, que esas preguntitas que son preguntas bastante básicas, tampoco son nada tan sofisticado.
Son espectaculares.
Son muy buenas, pero que muchas de las conversaciones que surgen no surgirían si no es la carta la que me hace la pregunta. Lo mismo que en el tarot. Conceptualmente es lo mismo, porque la gente me agradece.
Estoy habilitado a hablar de eso porque estoy jugando y porque que me lo propuso.
Claro, ¿por qué estoy hablando de mis miedos? ¿O por qué estoy hablando de las cosas que tengo pendientes en la vida? Cosas así que sería raro en una conversación con una persona. ¿Qué te pasa? ¿Qué me preguntas eso? En cambio, la carta lo dijo. Ah, está bueno, a ver, pensemos. Y de repente surge una conversación que está buena. Y una más te digo, una más. Ese me cambió. Sí. Y una más que se me acaba de ocurrir, que es muy loco. Una de las cosas que más me sorprendió es que algunos de los episodios más largos de Aprender de Grandes, como no tenemos límites de tiempo, algunos duran una hora, dos horas, el más largo 3 horas y media.
¿Con quién fue el de 3 horas y media?
El más largo con Joaquín Navajas, hasta ahora, tiene el récord.
Es que fue hace bastante poco.
Fue hace relativamente poco. 3 horas y media, y lo más lindo es que yo hago un jueguito al final con mis invitados y digo, no tenemos, casi nadie tiene reloj a esta altura, los celulares están lejos, entonces al final les digo a mis invitados, ¿hace cuánto crees que estamos hablando? Y yo tampoco tengo ni idea, porque pierdo noción del tiempo. Y Joaco me dice, no, fue un montón. Habían sido 3 horas y media, después nos centramos, ¿no? Joaco me dice, no sé, fue un montón, qué sé yo, 1 hora y media habremos hablado.
O sea, literalmente se perdió noción del tiempo.
Y él, para colmo, habla de comportamiento humano, de sesgos y todo eso. Y,
qué genial.
Y le pifió por tanto, ¿no? Bueno, lo que me pasó con episodios largos, sobre todo de temas bastante nerd, que a mí me encantan, o sea, temas de ciencia o de otro tipo de cosas, episodios muy largos que son los más vistos o de los más vistos y los que la gente le fascinó más de todo. Por ejemplo, el de Joaco es un caso, que hablamos de sesgos de comportamientos de esos. Los de Mariano Sigman, que hablamos de neurociencia y de un montón de cosas así, que están buenísimos. Hace poco, Alberto Boscaini, paleontólogo.
Paleontología, ese fue espectacular.
Duró casi 3 horas, creo que 2 horas 40, sí, no me acuerdo el número exacto. Y un montón de gente lo vio, lo comentó. ¿Les puedo leer un comentario que me llegó viniendo para acá? Lo tengo, voy a agarrar el celular, pero me quedó acá porque es un comentario que...
Contraintuitivo, vos pensarías, mira esto. Este episodio queda acá.
Ese episodio lo escuché 2 veces, el del...
No, es una locura, hablamos de la historia de la vida en la Tierra. Alberto es un encanto, mucha gente dice que habla como Cortázar, como Julio Cortázar, pero bueno, estuvo genial. Y me llegó este comentario, está en YouTube, público, dice... He quedado fascinada. Este es un comentario abajo de YouTube del episodio de Alberto Boscaini. He quedado fascinada con toda esta información. Gracias por compartir. Llegué aquí porque a mi hijo de 11 años le apasionan estos temas, sobre todo los dinosaurios, y me recomendó el podcast.
¡Ay, bueno, qué hermoso!
Recomendación del hijo
de 11. El chico de 11 le recomendó a la madre, que deja el comentario después.
Es que además,
pero aprender de grandes
es muy
escuchado
claro
por el chiquito de 11.
Para contarlo. Es muy lindo escucharlo porque uno entiende fácil también. Eso también es importante a la hora del que transmite, ¿no?
A mí me pasa en esto, lo que me sorprendió yendo al aprendizaje o que cambié de opinión, es que videos de 3 horas sobre temas científicos bastante específicos pueden capturar la atención, la fantasía y el misterio de gente que se queda 3 horas viendo esto. Y hay una fracción muy importante de los que empiezan a ver el video, terminan de ver el video, 3 horas mirando ese video.
En el mundo de los shorts.
En el mundo que va para el otro lado. Por eso hay mucho de esto que hago que va contracorriente. Esto de juntarnos en persona, de tener cosas largas, de poder, no sé. Me gusta a veces pelearme un poquito con tendencias que no me terminan de cerrar.
Y esos episodios también son... ese episodio en particular yo lo vi, lo escuché, porque no los veo, los escucho, 2 veces. Y es muy entretenido también. Es tan lo que es entretenido. A veces no tiene buena prensa. Parece algo superficial cuando uno dice, es entretenido, no sé. Pero es también misterioso. Es también misterioso. Porque tiene un ritmo, tiene una manera de decir y una claridad para con lo que transmite. Entonces no es solo que sabe mucho de un tema, ¿no? Que es también desde ya, y eso hace que lo pueda transmitir en forma simple. Sino tiene todo lo otro. En ese episodio en puntualidad, pero bueno, está buenísimo. Y una cosa que me quedé pensando cuando hablamos, me voy a retrotraer, cuando hablamos de la conversación, pensaba en la escucha, ¿no? En qué importante es a la hora de conversar saber escuchar, ¿no? Y capaz que de todos los aspectos de la conversación es el más difícil. Porque incluso, yo decía, también pasa que tal vez hay personas que no quieren escuchar. No es solo que no saben, sino que deciden no querer escuchar, ¿no? Por distintos motivos. Entonces, vos has escuchado y te has entrenado y también te hemos escuchado que has evolucionado en ese... Y como nos parece una habilidad clave para todo, y en lo que nosotros hacemos muchísimo más, para todo. Entonces, ¿qué nos puedes contar? ¿Qué aprendiste? ¿Qué fuiste aprendiendo de escuchando todo lo que has escuchado?
Sí, un montón, pero a la vez me siento principiante porque hay tanto más por hacer, ¿no? Quizás una de las cosas que más me impactó es reconocer que cuando estamos escuchando, o cuando yo hablo en general de mí, cuando yo escucho o escuchaba, le ganaba a la escucha mi vocecita interna. Uy, ¿qué voy a decir ahora? ¿Qué voy a decir? ¿Cuál va a ser mi próxima intervención? ¿Dónde me meto? ¿Qué le digo? ¿Qué le pregunto? ¿Cómo comento? Está en juego mi imagen, mi ego y no sé qué más. O sea, ¿viste esa cantidad de barullo que tenés adentro todo el tiempo que patea en contra para todo? Para entender, para conectar, para escuchar, para construir algo con la otra persona. Y la verdad es que en los primeros episodios de Aprender de Grandes eso era lo que dominaba. Aparte estaba muy nervioso, sentía que tenía que lucirme, no sé, todas esas fantasías que uno tiene, esos miedos, sí. Y todos esos mambos, diría yo. Y después me fui dando cuenta, reescuchando ahora algunos de los primeros episodios, me doy vergüenza. Quizás la gente me dice, no, está muy bien, yo me doy vergüenza porque yo sé lo que pasó ahí. Y muchas veces pasaba que mi invitado me decía algo, me tiraba un centro, yo estaba solo frente al arco y en vez de cabecear, lanzaba la próxima pregunta. Es decir, me decía algo que daba para seguir conversando con eso un montón, la dejó ahí y yo ya estaba tan prestando atención a mi próxima pregunta para que no haya un hueco, no haya un bache, porque eso era lo que me preocupaba, que desaproveché la oportunidad de meter un golazo. Lo que me di cuenta con el tiempo es que si uno se relaja, estamos conversando, estamos charlando, estamos entre amigos, y se relaja y trata de acallar un poquito, nunca del todo porque es imposible, esa voz interna, y conectar realmente con lo que la otra persona dice, se te van a ocurrir muchas más cosas y de manera más natural la conversación va a crecer, va a ser más una danza en la que juntos vamos construyendo algo que ninguno podría haber hecho solo, sino es más un ping-pong de preguntas, respuestas que da lo mismo y no conecta de ninguna manera. Lo que me pasó así, cuando empecé a hacer eso con el tiempo y lo sigo perfeccionando o sigo aprendiendo a hacerlo, es que la gente que escucha después me dice, una de las cosas que me encanta aprender de grandes es que muchas veces haces la pregunta que yo estaba pensando. ¿Por qué? Porque esa persona, como no tiene que hablar, sí está escuchando.
Sí.
Obviamente conecta con su bagaje, con todo eso, pero le van surgiendo y de repente muchas veces me dicen que hago la pregunta que ellos estaban pensando que lo hubiesen hecho. Y es como que ahí sienten, mira, está bueno. Y eso no es por ninguna magia, simplemente por acallar esa voz interna y escuchar con un poquito más de atención y de intención.
Después recuerdo en alguno de tus cursos también tus preguntas para escuchar, ¿no? ¿Qué te sorprende? ¿Qué se relaciona con lo que ya sabes? Bueno, esas nos han quedado. Nosotros
incluso las usamos
siempre en nuestros talleres porque las hemos usado nosotras y entonces las transmitimos porque son realmente muy útiles. Las sabemos de memoria las dos, pero son muy útiles, aunque agarres una, ¿no?
Claro, pero son cuatro esas preguntas que hago y ya ahora tengo la gimnasia, entonces no me las tengo que recordar, me sale naturalmente, pero al principio es difícil, ahora se las digo si quieren, pero va a abrumar un poquito porque son cuatro y es difícil de acordarse estas cuatro preguntas. Entonces la técnica, ahora se las digo, pero la técnica es empezar con una, decir, en esta conversación voy a pensar en esta pregunta todo el tiempo y después una vez que ya lo naturalizás y te sale automático, pasará a segunda, ¿no? Como los hábitos, ir de a poquito, ¿no? Entonces, la primera es cuando escuchás a otra persona, ¿qué de lo que dijo esa persona te asombra? ¿No? ¿Qué cosa decís? ¡Wow! Eso no lo había pensado. O qué loco eso que me está diciendo. O sea, ¿qué te asombra? Es la primera pregunta que en realidad es importante porque el asombro es lo que nos ayuda a recordar cosas. Si algo te asombra, es una llave para aprender, para recordar, para incluir nuevas memorias. Entonces, si algo te asombra y sos consciente del asombro, es más probable que eso lo puedas retener y te sirva al futuro en tu vida. Lo segundo es cómo lo conecto con lo que ya sé. Esto que me está diciendo Pau o Gaby, ¿en qué se parece a cosas que yo sé? Y la pregunta esa es importante porque nuestras memorias son asociativas. Y para incorporar una nueva memoria tenés que conectarlo con las que ya tenés. Es la manera que vas a poder después. No somos computadoras, sino que somos seres humanos que aprendemos distinto que las compus. Entonces hacerte esa pregunta te ayuda a después que eso que estás aprendiendo, que estás escuchando, te sea más valioso para vos en tu vida porque amplía tu red de conocimientos, ¿no? O de conceptos o lo que fuera. La siguiente es, ¿qué puedo hacer ya para incorporar esto en mi vida? Es decir, pensar alguna cosa concreta en que puedo esto que acabo de escuchar incorporar en mi vida para hacer algo distinto, pensar distinto, comportar, no sé, lo que fuera en cada caso. Eso de nuevo te pone en una actitud de estar atento al acecho de oportunidades para aprovechar esto. Y la cuarta, que es la que más me gusta, es a quién se lo quiero contar. Ajá. Esto que acabo de escuchar, ¿a quién me da ganas de contar? Entonces lo relaciono con gente y pasa que después de escuchar cosas o grabar episodios, salgo y llamo a un amigo o dejo un mensajito diciendo, escucha esto que acabo de escuchar. Y eso no solo le gusta a mi amigo porque fortalece nuestro vínculo y hay un ida y vuelta, sino que a mí me ayuda a retenerlo y a compartirlo enseguida, que es la mejor manera de seguir aprendiendo. O sea, esas cuatro preguntas, ¿qué te asombra? ¿Cómo lo conectas con lo que ya sabes? ¿Cómo lo puedes incorporar a tu vida y a quién se lo quieres contar? Para mí ahora son naturales, me salen automáticamente, pero me llevo un tiempito de ejercicio que salgan.
Y en el ida y vuelta de una conversación, el qué te asombra es generalmente lo que uno responde en el ida y vuelta de una conversación. Porque cuando alguien te está diciendo algo, cuando te resonó, es a donde va la respuesta. Entonces está buenísimo. Totalmente. También el que te asombra al escuchar al otro en una conversación.
Me encanta, ¿no? Y eso también, algo que insisto mucho, es que si algo te asombra, lo digas en voz alta. Digas wow.
Wow.
El que ladremos un poquito más como seres humanos, ¿no? De decir wow, sí, sí, más seguido, por varias razones. Uno es que el asombro es contagioso. Si vos decís wow, es más probable que el otro se asombre también, y eso mejora el vínculo. Lo otro es que escucharte a vos mismo decir wow ayuda a reforzar tu asombro. Porque, ¿viste? Hasta que no te escuchás a vos, sí, decir, sí, sí, algo, por ahí no eras consciente que lo estabas sintiendo, y eso ayuda mucho a todo lo que dijimos antes. Y lo otro es que está lindo estar rodeado de gente que ladra.
¡Ay, me encanta!
Es lindo, porque mira, yo tengo algunos amigos del alma, de esos de siempre, que los quiero mucho y que van a seguir siendo, pero que no les asombra nada. No. Digo, movete con algo. Bueno. No, eso yo ya lo sabía, eso ya lo escuché. Ay, no, ¿qué quiere?
No hay nada nuevo.
¿Cómo era? Caramelo por la noticia, chocolate por la farmacia. Mira, me acabo de acordar de esa frase. Bueno, ese tipo de... Esa gente me aburre. O sea, me los quiero y voy a estar con ellos, pero la gente que está sorprendida genuinamente, no actuando, obviamente, pero realmente me encanta estar con esa gente. Entonces, si uno dice wow, es probable que la otra gente quiera estar con vos también, ¿no? Por efecto recíproco para el
otro. Hace atractivo
lado
al otro. Jerry, y hablamos de los cambios de opinión o de convicciones fuertes, hablamos de la evolución de la escucha. ¿Y qué hábitos? O sea, vos también has trabajado el tema, estamos hablando de aprendizaje, de memoria, ahora llega hábitos. No, ¿qué hábitos has incorporado a lo mejor a tu vida después de una compartida con algún entrevistado?
Montón. Algunos conscientes, otros inconscientes. Me encanta tomar notas de cosas. Tengo un montón de cuadernos por todos lados con notas. Eso es algo que hago hace mucho y que fui profundizando.
Y volvés a ellos, porque yo tengo
a veces,
el defecto,
sí,
de que me encanta tomar notas, pero después digo, bueno, hay que tomarse el trabajo después de bajarlos
No hay que nada, no hay que nada en la vida.
Usarlos, digamos, porque me encanta atesorar.
Sí, pero... sí, el hecho ya de haber escrito es una experiencia distinta en el procesamiento, sí, de lo que acabas,
sí,
de escuchar.
Un registro.
Sí, a veces volvés, buenísimo, y si no, también sirve. Entonces, tomar notas me encanta y lo hago muy seguido. Lo otro estoy haciendo últimamente, esto nunca lo mencioné, es primicia exclusiva.
¡Wow! Pero la pasión.
Es algo chiquitito. No, es algo... Generé demasiada expectativa, ¿no? Es algo muy chiquito. Estoy ahora como más atento a qué cosas de mis amigos, de la gente que converso en Aprender de Grandes, de mis gente cercana, mis familiares, qué cosas admiro de ellos y me gustaría ver si puedo imitar de alguna manera o puedo incorporar en mi vida, ¿no? Entonces les cuento algunos ejemplos. Sí. La lista es larga. En uno de mis cuadernos estoy llenando todas estas cosas. Por ejemplo, de Mariano Sigman, lo que me pasa, lo admiro por un montón de razones, somos muy amigos. Y Mariano tiene esto de que tiene etapas en la vida en las que se va metiendo en distintos temas con mucha profundidad, casi obsesiva, para aprender algo y meterse y decir qué es lo mejor que puedo hacer con esto, ¿no? Entonces, obviamente lo hizo en la neurociencia, que fue lo que hizo profesionalmente, pero después se metió en el arte y junto con Mariano Sardón, los dos pasaron por Aprender de Grandes, hacen arte conjunto y Mariano, sí, trae la neurociencia hacia el arte y hacen cosas geniales. Los dos son físicos de formación, pero Mariano Sardón se volcó al arte mucho más temprano. Y hacen exposiciones en los museos de todo el mundo. Una cosa le está yendo espectacular. Era un físico haciendo arte, ¿no? Pero después del arte se metió en la música y dijo, durante 2 o 3 años voy a tomar varias horas de clases de canto por día. Y después de guitarra y de composición, y terminó grabando un disco, que no es un músico profesional, pero está muy bueno, dado el punto de partida que tenía, que era... como él dice, un desastre total con la música, y terminó grabando con Jorge Drexler y con esto y con lo otro. Bueno, cosas muy buenas. Después se metió en el ciclismo. Se metió obsesivamente a entrenar bicicleta, eso hizo... Sale, no, voy a dar una vuelta ahora de, no sé, 100 kilómetros por acá, por allá, así de un momento para el otro,
sí, sí,
y hace vuelta.
Y obsesivamente.
Obsesivamente, sí, sí, con un montón de esas cosas. Después en el ajedrez se metió un montón y en un montón de cosas más. O sea, va haciendo esas cosas como en etapas de la vida. Y me encanta.
¿Suspende lo anterior?
Va como construyendo sobre, ¿no? Porque es parte de su identidad. Por ahí no le dedica tanto tiempo a lo anterior en la siguiente etapa, pero va haciendo eso.
Y
eso lo admiro mucho.
Sí.
A mí me encantaría hacer muchas de esas cosas. No tengo quizás el foco para dedicarle tanto tiempo y energía a una sola cosa durante un tiempo. Eso es Mariano. Por ejemplo, de Meli Furman, una cosa que me encantaba, que sigo admirando muchísimo y sigo aprendiendo de mis recuerdos y de ver videos de Meli, es cómo ella era amorosa con la gente, de una manera que yo, o sea, ni sabría por dónde empezar, a pesar de que muchas veces ni siquiera estaba de acuerdo o le parecía que estaba mal lo que decía la otra persona, pero sin embargo ella respondía con amorosidad y tenía una empatía y una compasión, que sigo tratando de descifrar y de tratar de tener el 10% de eso y ya estaría satisfecho, ¿no? Ese es otro ejemplo. O bueno, nuestro amigo Alberto Neisberg. Con Alberto lo que me pasaba es que siempre de las conversaciones con él me iba con ideas sobre cómo mejorar mi bienestar. Y cómo la mejora del bienestar te da más chances, nada te lo asegura, pero más chances de vivir una vida larga, con buena salud, disfrutable y todo eso, ¿no? Y como es un montón más de gente que a lo largo de los años me sorprendió por distintas razones y me da ganas de imitar en algún aspecto, ¿no? Después está la gente, esa gente que hay varios de esos, que es capaz de enfocarse en una cosa por vez, ¿no? Que uno dice, bueno, ¿cuán difícil es eso? Bueno, es muy difícil en el mundo en que vivimos, que hay tantos estímulos y todo eso. Y ya es obvio que el multitasking no nos hace más productivos, no nos sirve, nos estresa, nada. Tiene un montón de contraindicaciones, sin embargo, sigo teniendo 25 ventanas abiertas en el navegador. Me cuesta enfocarme en una sola cosa a la vez y tengo varias personas que admiro que sí lo pueden hacer, así que voy a tratar de aprender de ellos.
¿Y eso como estrategia personal, cómo lo haces? ¿Lo registrás, digamos, intentás tenerlo presente, intentás ponerlo en práctica? Bueno, ahora, este tiempo voy a, no sé, ¿cómo? Porque
bueno,
ya lo tenés consciente,
sí,
digamos.
Es un paso importante.
Es un paso importante, sí. Pero digamos, ¿cómo eso después juega, no?
Claro. Estoy tratando de unir cosas, porque me parece que una sola cosa no me alcanza para mantener esto andando. Un ejemplo concreto. Quiero pasar más tiempo con mis hijos, por ejemplo, y con tiempo significativo. Ya pasamos mucho tiempo, pero me gusta eso y quiero aprovecharlo al máximo. Y a la vez me encanta el ajedrez. Sigo el ajedrez, sigo los torneos, te puedo decir el ranking de ajedrez y nada, un montón de detalles y nada. Me gusta jugar también y juego con mi hijo Juli. Con mi hijo Juli nos gusta jugar y ahora para mi cumple Juli me regaló una clase con un gran maestro, que es Rubén Felgaer, número 2 de la Argentina, o sea, un capo total. Tomamos la primera clase y con Juli dijimos, hagamos más. O sea, ese fue su regalo de cumple. Pero ahora, este sábado, tenemos la segunda clase con Rubén y estamos preparándonos con Juli para aprovechar la clase con Rubén. Entonces, ahí hay un caso de meterme en un tema que me gusta, en más profundidad de la que tenía hasta ahora, y vincularlo con mi relación con Juli, de poder compartir un lindo momento juntos, ¿no?
No, está buenísimo, buenísimo. Está bueno eso de registrar a la gente que uno admira y poder incorporar cosas, pero vamos a copiar. Algo que nosotros admiramos mucho y vimos cómo creció Aprender de Grandes, que pasó de ser, empezó siendo un podcast, que pasó de tener una audiencia y que ya ahora es una gran comunidad, donde además haces un montón de cosas, no solo podcast, digamos, ya vamos a ir hablando, pero tiene una comunidad. ¿Y cómo fue ese paso de audiencia a comunidad? ¿Cómo se construye una comunidad?
Claro. ¿Cómo era la frase de Groucho? Nunca sería miembro de un club que me aceptara como miembro. Algo así era, ¿no? Bueno, yo lo que estoy tratando de hacer es el anti-Groucho, que es, estoy tratando de construir el lugar en el que yo quiera estar. O sea, quiero construir un lugar en el que a mí me dé ganas de pasar tiempo, de estar con la gente que está en ese lugar, de hacer las cosas que se hacen en ese lugar. O sea, lo hago para mí. Y estoy feliz de que más gente quiera ser parte de ese lugar. A algunos no les gusta y no vengan y que no van a venir, está todo bien. Pero a mucha gente parece que sí le está atrayendo esto. Es un lugar donde...
El club Aprender de Grandes.
El club o la comunidad también, sí, de Aprender de Grandes. El club es como la cosa más íntima.
Más íntima.
Ahí hacemos un montón de cosas en el club y está buenísimo. Pero también está la gente que viene eventualmente a algún evento o que participa de un curso o que sigue el podcast o que recibe el newsletter que mando todos los lunes. Pero bueno, hablando del club, que por ahí es la cosa más íntima, lo que busco es un lugar en el que lo importante sea la conexión humana, donde tratemos de abrazar la tecnología, pero en pos de la conexión, no en contra de, donde queramos seguir aprendiendo durante toda la vida juntos, porque aprender es un acto social, ¿no? Entonces, principalmente por eso quiero construir esta comunidad de habla hispana, de gente de todas las edades, de 26 países ya en el club ahí, es una locura, de gente de todos los perfiles, gente que por ahí está fue CEO de una gran empresa y otro que es un amo de casa y pasando por maestros, investigadores, hasta abogados.
Hasta abogados.
Y la verdad que disfruto mucho de esa diversidad y lo lindo es que lo que vale en los encuentros que hacemos online y presenciales en distintos lugares del mundo no son las cucardas. En general, no, llegás ahí y la gente no dice, no, pues yo estudié esto y saca pecho y yo soy gerente de no sé qué. No. La gente no dice eso. La gente va ahí y conversa. Y lo que vale es lo que opinás en ese momento, tu contribución, la conexión, la respuesta. Y por ahí, después de mucho tiempo, vos te dedicabas a eso, mirá, no sabía. Pasan claro. esas cosas, ¿no? Claro. Y me parece que es un lugar donde se potencia la escucha, hablando de lo que hablamos, que no queremos hablar todos a la vez, queremos hablar de a uno y escucharnos, y todas las opiniones valen, puedo estar de acuerdo o no, pero no es lo relevante es que quiero escucharte para enriquecerme, por más que no esté de acuerdo con lo que estás diciendo, y en el cual evitamos las grietas. Es un lugar donde tratamos de evitar grietas de coyuntura, porque esas en general rápidamente decís una palabra clave que te hace caer de un lado del otro y la mitad de la gente te deja escuchar y la otra te escucha pero para reafirmar lo que ya sabía. Entonces no tiene demasiado sentido. Creo que esas son algunas de las características que tiene el Club Aprender de Grandes y de nuevo lo hago porque yo quiero construir el lugar a donde yo quiera estar.
Nosotras las dos somos parte del club.
Obvio.
Venimos
desde el primer día.
Desde cemento. Y compartimos muchísimo esos valores, no sé si llamarlos valores, sí. Y otra cosa que tiene de espectacular es que a mí hay algo que me molesta, o más que me molesta, la sufro, que es la soberbia en los vínculos o esto de las cucardas. O aunque no haya cucardas, gente que se impone de una manera más violenta. Y en el club eso es como que no va. Viste que hay cosas que no van, o sea, de movida no van. Entonces no tenés esa comodidad, para mí lo podría decir como comodidad, de saber que no tenés que estar alerta a eso porque eso no pasa.
Claro.
Y eso me parece muy increíble cuando no son 10 personas, ¿no? Son, no sé, 700, 1000, no sé cuántas. Entonces, y no te pasa con nadie.
No son 700.000 todavía.
Pero allá vamos.
Pero de verdad, y no pasa, y no tenés que estar avisando, che, mirá que esto acá no va. No sucede, ¿no? Eso está buenísimo.
Sí, no entiendo muy bien cómo lo logramos.
Mira lo que yo pienso, que debe ser la audiencia. Digo, sí. cuando vos hacías la pregunta, ¿no? ¿Cómo se pasa de una audiencia a una comunidad? Yo pensaba, es que una cosa es la audiencia, o sea, los escuchas, los que reciben, y es unidireccional, y yo envío, y no sé quién está del otro lado. Y cuando uno habla de comunidad, ya está pensando en gente que quiere generar vínculos, y entonces me parece que se logra justamente cuidando ese trato en comunidad. Evidentemente que vos también le debes dar una impronta y un cauce, ¿no? A esas relaciones, porque hay formas de cuidarlas desde afuera también. Pero, digamos, por eso lo llamativo, ¿no? Que una cosa es, empecé un podcast, emito, me recibe el que me recibe, y otra es cuando la gente quiere participar, además de vincularse con otros, y eso también es delicado, porque es hasta dónde uno da cabida, hasta dónde uno deja al otro aportar. Y esto de sentirse en una misma frecuencia, a lo mejor, esto que decís, gente que está dispuesta a escuchar, gente que tiene también un poco presente, no soy aquello de lo que trabajo, entonces por ahí se presenta en su ser, ¿no? ¿Qué opiniones tengo? ¿Qué cosas me conmovieron? Claro. Y no necesariamente soy y chapeo con la carrera, el título.
Sí, y una de las cosas que aprendí respecto a las opiniones y la identidad, que no solo no soy de lo que trabajo, tampoco soy lo que opino, porque si uno asocia su identidad a sus opiniones, es muy difícil de cambiar de opinión, porque estarías dejando de ser quien sos, ¿no?
Exacto.
Entonces, poder desasociar esas cosas o separar mis opiniones de mi identidad, creo que es una de las fuentes de darte la posibilidad al menos de cambiar de opinión.
Y después, una cosa que vos decías, perdón, Jerry, de la amorosidad de Meli, ¿no? Está presente de alguna manera. Hay esa. Que no es solo me relaciono, me vinculo, sino me relaciono, me vinculo con amorosidad y con eso. Está como si en todas las reuniones que participamos. Es como que eso está, ¿no? De alguna manera lo has logrado transmitir.
Sí. Quizás una de las cosas que ayuda, ahora que me lo decís, Gaby, pienso en eso, es que cuando tenemos conversaciones en ámbitos presenciales o virtuales con, dentro del club o de la comunidad de Aprender de Grandes, en general cuando uno no está de acuerdo con algo, lo dice, pero no ataca a la persona. O sea, uno de los grandes problemas que tenemos en estas grietas y en estas polarizaciones y en estas escaladas de violencia física, real o simbólica, que todas son igual de terribles, es que tratamos de rebatir lo que dijo la otra persona atacando a la persona. Entonces ahí de nuevo estás asociando la opinión con la persona y eso no va, eso me parece una falta de respeto y cada vez que lo veo trato de hacerlo notar, pero casi no sucede, prácticamente no sucede porque si alguien no está de acuerdo, dice, che, está bueno tu punto, pero mira, yo lo pienso así. Entonces hay como una idea de construir, de una construcción conjunta en lugar de ganarle al otro, que ese no, me parece que es un objetivo que no suma nada.
Y hablando de construcción conjunta, no, una de las cosas, uno de los proyectos del club que a nosotros nos encantó, que, del que formamos parte, pero nos gustaría que cuentes un poquito, ¿qué fue Lunes Otra Vez? Mm. O sea, como un producto de ese trabajo en comunidad que propusiste y sí. ¿Cómo fue la experiencia?
Bueno, Lunes Otra Vez es algo que acá está... tiene pinta de libro, pero en realidad no es un libro. O sea, sí es un libro, tapadura, hermosísimo, pero no es un libro. En realidad es una conversación. Es una conversación global que empezó a suceder y sigue sucediendo en estos 26 países del mundo donde hay miembros del club, pero ahora ya en más países. Durante un año lo que hicimos fue lo siguiente. Dentro del club, una de las actividades, ustedes fueron parte, teníamos un grupo de WhatsApp con más de 400 miembros del club. Era una actividad bastante popular dentro del club. No todos participaban, pero mucha gente participó. Esas 400 personas, más o menos una vez por semana, yo les mandaba un texto cortito. Un texto cortito que era una provocación, un disparador de alguna idea, que en general venían de algún email de los lunes que mandaba, que es el newsletter de Aprender de Grandes, que ya sale hace 330 semanas, más o menos. Elegí alguno de esos textos, una vez por semana los mandaba a este grupo de WhatsApp y ahí teníamos la consigna de que ustedes y los otros 398 personas que participaban tenían que responder con texto, no valía audio ni video y tenían que solamente responder de los temas que se planteaban acá. Podías responder a otras cosas que decían, no vale poner me gustó, qué lindo, sino o emojis. Bueno, reglas de juego para que 400 personas tengan una conversación civilizada. Que eso ya en un grupo de WhatsApp era algo bastante increíble porque funcionaba. Sí. Entonces durante 4 o 5 días teníamos esta conversación, después cerrábamos el grupo y era lindo en ese día de descanso escuchar el silencio, que era muy lindo después de tanto conversar. Y en ese día, Andy Miggins, el dibujante de Aprender de Grandes, amigo y grosso total, escuchaba, leía todo, escuchaba entre comillas, porque leía toda la conversación y dibujaba, como para seguir la conversación con el lenguaje gráfico. Y después nos juntamos una vez por mes, donde él nos mostraba los dibujos que había hecho en base a las conversaciones que habíamos tenido. Pasó un año de eso y teníamos 52 conversaciones y dijimos, transformemos eso en un libro. Y entonces armamos un equipo editorial de primerísimo nivel y lo que hicimos fue crear este libro que se llama Lunes Otra Vez, que aparte el título tiene un montón de capas de significado que podemos hablar, pero es un libro de 52 capítulos. Cada capítulo empieza con esta provocación inicial que yo había escrito. La mejoramos un poquito porque mi primera versión era medio. Después elegimos algunos de los cientos de comentarios que había de los miembros del club, que están acá en el libro, y los dibujos de Andy. Y después espacio para que el lector del libro sea parte de la conversación e intervenga el libro. Entonces son 52 capítulos porque la propuesta es que leas uno por semana, te expongas esa idea durante esa semana, anotes las cosas y después de un año, 52 semanas, te queda una bitácora, un diario de tus pensamientos, de tus ideas, de haber sido parte de esta conversación. Y digo que no es solo un libro porque también hay un sitio que es ideasparaempezarlasemana.com donde la gente puede entrar gratuitamente, ver todo el libro, así que ni siquiera hace falta comprarlo el libro si no lo quieren comprar y ser parte de la conversación. Y ahí puedes ver toda la conversación de todos nosotros durante todo ese año, sumado a las que siguen viniendo ahora, comentar y ser parte de una muy linda conversación global. Así que es muy lindo. También están todos los capítulos grabados en video, en audio y todo eso. Hay un nuevo podcast que se llama Ideas para Empezar la Semana con todo esto. Y le está yendo bárbaro. Lo autopublicamos, se vende solo online en aprenderdegrandes.com y se está vendiendo un montón. Ya la segunda impresión después
Es la segunda, ¿no?
Es la segunda impresión después de 3 meses. Se agotó enseguida. Y estamos felices, se puede comprar en cualquier lugar del mundo, hay envíos a todo el mundo, etcétera. Parece como que soy vendedor
es
de colectivo.
Joyita,
y si eso
es
fuera poco,
joyita.
Compro
el... Es hermoso. Sí, sí, sí. No sirve para el bolsillo de caballero.
No, no, no. Es un lindo objeto aparte.
Tenerlo.
Y aparte lo que tiene sí. es que adentro tiene un montón de dibujos a todo color y todo eso, que es un lindo objeto también, pero si no lo
Hablando
quieren comprar, está gratuito online.
Jorge, viste, mi marido Jorge es odontólogo. Ajá. Y bueno, tiene, en la sala de espera pusimos el libro. No te imaginas la cantidad de gente que primero pasamos y lo está mirando, lo está leyendo. Y después le preguntan, ¿dónde se consigue,
mirá,
doctor,
mirá,
el libro?
Mirá.
Así que bueno.
Y le podemos dar a Jorge algunos para que le venda a los pacientes. ¿No?
Sí, sí, sí. Hace el kit.
Es increíble.
Sale con el la pasta dental.
Competí porque está Cortázar, está Borges y está...
Epa, epa.
Epa.
Así que... Alta de alta mala. Pero te
juro, lunes otra vez.
¿Dónde se consigue, doctor, este libro?
Claro. Dice, bueno, el lunes otra vez, vos decías, el título tiene muchas capas, contala.
Sí, eso en el mismo grupo nos
pusimos... Mi primera canción en guitarra.
Fue el lunes
otra vez. La primera, esa que empezás a bailar a los 13, fue el lunes otra vez.
Bueno, lo que pasó fue lo siguiente. Una vez que en el club, estas 400 y pico de personas, terminamos de tener el contenido, dijimos, ¿y cómo se llama el libro? Entonces, inicialmente dijimos que se llama Ideas para empezar la semana, que es el nombre del newsletter, pero era demasiado largo, tenía poca sutileza, era demasiado explícito. Y entonces, una miembro...
Sí, porque varios opinamos sobre el título.
Claro, hicimos brainstorming. Y de repente una Cecilia, una miembro del club, dice el lunes otra vez. Y ahí todos dijeron, ¡sí! Sí. Porque tiene varias cosas. Primero el newsletter sale los lunes, marca el ritmo semanal de todo esto y obviamente nos remite a la canción de Sui Generis, lunes otra vez. Pero si uno la escucha es un bajón. Esa lunes otra vez sobre la ciudad, la gente que ves vive en soledad, otro día gris de no sé qué,
bueno,
terrible. Y entonces dijimos, pará, por un lado está buenísimo, pero por otro lado va en contra del contenido de esa canción que a mucha gente le va a remitir, ya no puedo ni hablar.
Remitir, perfecto.
Va a remitir. Y entonces lo que hicimos, una sutileza, le pusimos signos de admiración. O sea, tiene signos de admiración,
claro,
el coso. Y lo que estamos tratando de hacer es con esto resignificarlo del lunes otra vez. Porque
el antilunes.
La gente dice,
el
claro, es el antilunes. A mí el lunes me encanta.
Sí, a mí también.
Es un día de... Está todo por ser
domingo
vivido.
Domingo menos, pero domingo la noche más o menos.
Bueno, puede ser. Hay como emociones históricas, culturales, y de nuevo es otra manera de remar en contra de la corriente o ir en contra de alguna tendencia que no necesariamente es mala, ¿no? Entonces, nada, quedó ese título y nos gusta. Aparte hay otra cosa linda, que el lunes otra vez con signo de admiración, la sigla es LOV corta. Que love. Se puede pronunciar como love, le falta la E para que sea amor, pero entonces, y entonces
está bien, eso,
adentro
está
del libro hablamos de love, es la forma cortita de decir el nombre del libro, que es otra capa de significado más.
Me encantó.
Muy lindo. Otra cosa que te queríamos preguntar es, vos estuviste en los temas de inteligencia artificial en el primer momento, hace muchos años, me acuerdo de que contaste que ya estabas metido en estos temas. Y bueno, desde el último episodio que grabamos, el número 27 con vos, a hoy cambió el mundo. Apareció la IA generativa que vino en todas sus formas, que vino a revolucionar la forma, hasta la forma de pensar probablemente. Y entonces, ¿cómo ves esto? ¿Cómo es tu visión respecto a esto que pasa en la vida?
Vale decir, hoy pienso, no sé.
Hoy,
claro, sí, es hoy.
Al menos hoy lo veo.
Al menos hoy.
Sí. Primero me entusiasmo un montón. Y después voy a hacer el lado B de todo esto, ¿no? Obviamente. Pero me entusiasmo un montón porque de adolescente era mi sueño.
Sí.
O sea, yo estudié física y en física justamente los misterios, ¿no?, que hablábamos antes. Me fascinaba los misterios de lo muy grande, del cosmos, de lo muy chiquitito, lo que está dentro del núcleo de los átomos y esas cosas, que es donde estaba la frontera o donde sigue estando la frontera de lo que no sabemos, del misterio, ¿no? Y en general la ciencia trata de expandir esa frontera, aunque sea un poquito. Pero había otra frontera que me fascinaba más todavía y que tenía más que ver con nuestra vida diaria, que es cómo funciona la mente, ¿no? Cómo del cablerío que tenemos en la cabeza surgen las cosas maravillosas que tenemos los seres humanos, ¿no? Poder tener memorias, poder soñar, poder sentir empatía, poder pensar, conceptualizar. Todas las cosas que vivimos en la vida y nos la hacen tan interesante suceden en gran manera porque tenemos esta capacidad. Entonces, ahí había otra frontera de la ciencia que me interesaba mucho, que es cómo de una colección tan grande son 100.000 millones de neuronas, más o menos, números redondos que tenemos acá. Cada una es muy tonta, no puede hacer nada, pero la interconexión genera todas estas cosas maravillosas, ¿no? Y tan misteriosas a la vez. Entonces, mi sueño cuando estudiaba física era dedicarme a la neurociencia para tratar de entender cómo funcionaba el cerebro. De hecho, mi primer publicación de ciencia fue en el 91-92, en una revista muy linda que se llamaba Ciencia Hoy, en el cual hablaba de redes neuronales. La gente, piensa, en 91, 92, nadie había escuchado la palabra, entonces era un artículo más de difusión que escribí sobre cómo funcionan las redes neuronales. Faltaban 35 años para que, o 30 años para que fuera la explosión que estamos viendo ahora. Entonces, eso me fascinó siempre. O sea, que quise hacer mi doctorado en ese tema, al final terminé haciéndolo en otro, pero bueno, pasaron un montón de cosas. Entonces, primero, de empezar a ver ahora que estamos construyendo sistemas que empiezan a emular lo que hacemos nosotros y a veces lo superan, a veces que se quedan cortos, pero que empieza a parecerse, a mí me parece fascinante. Es como un avance de la ciencia y de la tecnología que se parece a las cosas que yo soñaba de adolescente. Entonces, cuando me conecto con eso, estoy entusiasmadísimo y digo, wow, finalmente se está dando, ¿no? Pero empieza a surgir el otro lado de cómo esto puede impactarnos como sociedad, ¿no? Les cuento una cosa que estoy pensando en estos días que me tiene un poquito ocupado o preocupado. Que es la siguiente. Pensemos por un segundo en las redes sociales. De esto se habló mucho, pero voy a hacer la conexión con lo que está pasando ahora con la inteligencia artificial. Las redes sociales empezaron como un lugar donde uno seguía gente y veía lo que esa gente compartía, ¿no? Entonces, los algoritmos de Twitter, de Instagram, al principio, te mostraban los posteos de la gente que yo decidía seguir. Y estaba bien. Pero después se dieron cuenta, en Meta, en X, en las distintas redes sociales, que la gente se quedaba más tiempo si les mostrabas no lo que ellos seguían, sino lo que vos, por sus comportamientos, sabías que le iban a gustar. Y entonces se metieron en esta lógica de maximizar el tiempo de permanencia. Lo mismo pasa en YouTube también, que es de Google. Para maximizar el tiempo de permanencia, que es lo que les sirve para su negocio, porque es un negocio, son empresas y tienen que maximizar la ganancia que hacen, porque eso es lo que hacen. Entonces buscaron algoritmos que te iban mostrando lo que al algoritmo creía que a vos te iba a enganchar más. ¿Y qué terminó enganchando más? Esas cosas que generaban emociones extremas. De extremo odio, bronca, rabia, a felicidad, plenitud, etc. Y sobre todo cuando había gente de los dos lados y se empezaban a pelear abajo, entonces generan lo que se llama engagement, que es participación. Eso hace que la gente se quede más y eso fue uno de los grandes motores de polarización en el mundo. No el único, pero uno de los que hizo que hoy haya tantas grietas en tantos lados y generó un montón de cosas y el algoritmo se volvió tan bueno que nos volvimos adictos a las redes sociales y generó epidemias de soledad, de ansiedad y todas las cosas que sabemos que son terribles. Un montón de problemas de salud mental. Todo eso redes sociales. Llega la IA generativa. Noviembre del 2022 empieza ChatGPT y todo lo que vino después de eso. Y entonces la pregunta es, ¿cuál es el equivalente en la IA de eso? Y creo, esto vengo escuchando a algunas personas que esbozan algunas de estas ideas de distintas maneras, pero creo que tiene que ver con cuánto nos elogia la inteligencia artificial. Porque, ¿qué quiere hacer ahora cada uno de estos? Si uno ve ChatGPT, Grok, Gemini, el que fuera, Claude, el que use cada uno. Lo que ellos quieren es que vos te quedes ahí, que no te vayas a otro lado. Entonces, así como el algoritmo encontró que en las redes sociales lo que te enganchaba era la discordia, el debate, las cosas picantes y todo eso, lo que siento que están encontrando las inteligencias artificiales es que a los seres humanos nos encantan que nos elogien. A los seres humanos nos encanta primero que nos digan nuestro nombre. Ya, si te dicen tu nombre, genera reacciones en tu cerebro que son agradables. Tu circuito de recompensa dice, sacas pecho, ¿no? Y te gusta. Lo mismo si te elogian, dicen qué bueno que sos. Entonces, este lo vimos mucho, en algunas más, en otras menos, pero casi todas te elogian mucho. No importa la pavada que digas en las redes.
Qué buena idea que me estás. Qué buena idea. Qué bien que se te ocurrió tal cosa.
Sí, brillante lo que me estás diciendo. Por ahí era una pavada. A veces a alguno por ahí se le cae una idea, pero en la mayor parte de los casos decimos pavada a los seres humanos. Entonces, ¿por qué creo que lo dicen así? Porque saben que así vas a querer que pegás buena onda. Y me encanta estar con gente que me elogia. Nos pasa eso a los seres humanos. Te encanta estar con gente que de alguna manera dice cosas buenas de vos. Eso por ahí así no está tan mal. O sea, no es terrible. Pero se pone complicado cuando uno lo asocia con otra cosa. ¿Qué pasa cuando ¿Vos crees que la inteligencia artificial, si le haces preguntas difíciles, te diga la verdad? Te diga la verdad de algo. ¿Y qué pasa cuando esa verdad entra en conflicto con el elogio?
Con el cuidarte como...
como seguidor, como quedarte ahí, ¿no? Hay un dilema moral. Es un dilema moral profundo. ¿Qué decisión toma la inteligencia artificial? ¿Te digo la verdad o te sigo diciendo que sos un genio? A veces se pueden lograr las dos cosas a la vez, pero muchas veces es dicotómico. O haces uno o haces el otro y entonces se vuelve un dilema moral. Y yo creo que la inteligencia artificial va, así como los algoritmos en las redes sociales fueron a favor de que te quedes más tiempo, como acá lo que hace quedarte más tiempo es elogiarte, van a no decirte la verdad que estaría bueno que vos sepas en pos de seguir elogiándote. Es decir, si vos le tiras algo y lo que querrías escuchar es, no, está mal lo que está diciendo. Si la inteligencia artificial, los algoritmos detrás, creen que eso corre riesgo de que vos te vayas y vayas a otra inteligencia artificial que diga lo que vos querés, es muy peligroso. Yo creo que eso inclusive es mucho más peligroso que lo que ya hizo las redes sociales con nosotros, porque vamos a dejar de escuchar verdades y vamos a ir siguiendo buscando nuestro circuito de recompensa quiere que te elogien, que te traten bien.
Y la confirmación permanente.
Y ahí hay una cosa, ¿no? Primero también, ¿qué valor, qué lugar ocupan nuestras vidas? O sea, yo veo que a medida que va pasando el tiempo van creciendo en el valor que le damos como parte, como personaje que interactúa con nosotros. Pasó de ser, es una inteligencia artificial, voy a jugar un rato, pasó a ir creciendo. No solo desde lo personal, porque un montón de gente le pregunta cosas personales, sino desde lo laboral, ¿no? Cada vez le preguntas más cosas. Y además, otra cosa que tiene, además de elogiarte para que sigas ahí, es que te ofrece cosas. Es que te dice, bueno, ¿y ahora qué crees que te haga? Estoy disponible, te hago, no solo te los ofrece genéricamente, sino te da opciones. Y seguro que si lees alguna de esas opciones, te va a interesar alguna. Tenés una, qué bueno que me haga esto, que capaz que ni lo habías pensado como una cosa. Entonces eso es tremendamente atractivo, porque es como alguien que te, bueno, estoy disponible y además que te da buenas ideas, además que no son pavadas, te da, por eso tiene un valor. Porque si dijera solo cosas, entonces es increíble y va mejorándose muy rápidamente. Entonces, de hecho, ya casi las entrevistas laborales, la gente joven y todos los que toman, ya directamente usar la inteligencia artificial. ¿Cuán bien usas la inteligencia artificial? Es una herramienta que tengo yo para evaluarte si entras o no a este trabajo, ¿no? Entonces, hay ahí un montón de preguntas que se abren respecto a, bueno, todo en algún momento, bueno, primero hay un montón de gente fuera de la conectividad, ¿no? Que o sea, la conectividad lleva a muchos lugares, pero hay un montón de lugares no, y todo esto está ligado, obviamente, con la conectividad. Entonces, bueno, algunas diferencias enormes entre las mismas personas. Eso por un lado. Por otro lado, eso de el trabajo, ¿no? Hay un momento que todos van a manejar más o menos bien estas herramientas, porque por otro lado son bastante fáciles de manejar. Entonces, si eso no va a ser más un diferencial. Entonces, tal vez, yo pensaba, ¿no? El diferencial vuelve a ser lo que vos sabías. O sea, tu conocimiento original, porque la herramienta va a llegar un momento que va a ser un commodity. Entonces, ¿cómo vas a potenciar eso que sabías? Va a volver a tener valor tal vez lo que sabías. Porque, no sé.
Son un montón de consideraciones.
Son un montón de cosas que se abren difíciles.
La que más me preocupa de todas esas es el aumento en la brecha, ¿no? Porque uno piensa, si miras los últimos siglos, hemos progresado como humanidad en tantas dimensiones, ¿no? En salud, en bienestar, en controlar la violencia. A pesar de que hay un montón de violencia y guerras ridículas, a lo largo de los... Antes nos matábamos mucho más. Ojalá eso siga bajando. Todo eso, todos los indicadores, más allá de que hay algunas fluctuaciones, a lo largo del tiempo van mejorando, excepto algunos aspectos de equidad. Hay algunas métricas de equidad que, de acuerdo a cómo las midas, hay como debate a lo largo de eso, pero sospecho que hay muchos aspectos de equidad en los cuales de los que más acceden, más tienen, más pueden, a los que menos de cada una de esas cosas, cada vez la brecha es más grande. Y esto creo que va a acentuar eso. Porque es verdad que puede ser un commodity, pero es muy fácil entrar y hacerle la primera pregunta a ChatGPT, pero usarlo bien no es tan fácil. requiere de un montón de gimnasia para sacarle realmente jugo, ahora con los agentes. O sea, las últimas cosas que hay no son tan fáciles de hacer. Y a pesar de que la inmensa mayoría de la gente reconoce esto va a cambiar mi vida, mi trabajo, mis relaciones, todo eso, el 90% de la gente no lo usa más que para reemplazar el Google, para googlear de otra manera. La mayor parte de la gente no le saca el jugo verdadero que tiene esto, ¿no? Entonces, la gran pregunta que me hago, y que de hecho en el Club Aprender Grandes es uno de los focos del año, es si es abrazar la inteligencia artificial o potenciar nuestra humanidad, o podemos hacer el I. Es decir, ¿es una dicotomía o podemos romper esa tensión que hay y tener lo mejor de los dos mundos? Es decir, ¿cómo hacer para abrazar la IA y potenciar nuestra humanidad? Entonces, estamos haciendo cursos, talleres dentro del
grupo
para hacer
eso.
Sí,
abrazar la IA fue uno que,
claro,
que
hicimos. Empezamos con abrazar la IA para crear y comunicar mejor. Ahora vienen otros más que van en esa dirección, con distintos profes invitados y todo eso. Entonces,
¿sabes? Igual el título, abrazar, ya le pone un componente positivo. Yo ya no lo veía como
es
estoy
cálido.
Dejando.
Es
más cálido.
Claro. Sí, o sea, no, aprendí a usar no, para no, que pueda. Claro. Ya el abrazar me da un componente de humanidad, porque el abrazo para mí ya le da ese toque de humanidad.
Totalmente. Lo que va a pasar es que los que la usen bien van a tener una ventaja competitiva, por lo menos desde el punto de vista laboral, tan grande respecto a los que no lo usen, que los que no lo usen se van a quedar sin trabajo y los otros van a tener más trabajo que nunca. Con lo cual la brecha va a ser todavía más grande. Entonces siento que la manera de abrazarla es ver qué cosas quiero seguir manteniendo de mi costado humano, dónde voy a agregar a propósito fricción para ir más lento y para humanizarlo bien, y en qué cosas me voy a apalancar con esto, porque es como usar la calculadora para hacer cuentas. Pero no es obvio cuáles son cuáles, y creo que depende de cada persona. Cada uno tiene que tomar esa decisión y hacer un esfuerzo que requiere fuerza de voluntad, porque siempre lo podrías hacer más rápido con esto y hasta que quede más lindo, pero más lindo no es más humano necesariamente.
Sí, hacerte más rápido no es mejor. O sea, porque esa es la parte, pensaba en lo que decía Gaby y en esa metáfora que alguna vez nos contaste de Hernán Cassiari, que era, es un nuevo lápiz,
sí,
como decía.
Sí, él decía que la inteligencia artificial es un nuevo
lápiz.
Entonces
yo digo, ahí eso es lo que creo que va a poner la diferencia. O sea, todos tenemos acceso a la... No, eso, pero digo, una de las cosas que... Todos tenemos acceso, pero ahí es donde yo creo que lo que uno trae, lo que uno sabe del tema, hace que vos puedas manejar de otra manera ese contenido que vas a sacar finalmente. Sos el escritor que está usando un lápiz distinto, pero el escritor sos vos. Acá, por eso creo que tampoco hay que pensar que, bueno, estamos todos en las mismas condiciones frente a esto. Aún sabiendo usar la herramienta, ¿quién soy yo? Le pongo, digamos, a eso un valor distinto.
Claro.
Sí, y tal vez, perdón, es que en qué me potencia es también ver qué necesito.
Claro.
Porque no todos necesitamos lo mismo.
Totalmente.
¿Qué sé yo? Hay gente que, te doy un ejemplo, en derecho, por ejemplo, una cosa que cambió mucho a partir de esto para nosotros, redactar era clave. El proceso en Argentina es escrito, con lo cual un abogado que redactaba bien tenía un valor agregado infinito frente a uno que no lo hacía. O sea,
y hoy eso puedes tercerizarlo con la inteligencia artificial.
Pasó a desaparecer como ventaja competitiva.
Mira.
O sea, sí, tal vez alguien que redacta muy, muy bien, todavía redacta mejor que la IA.
Claro.
O sea, bueno, claro, más o menos, porque fue mejorando muchísimo.
Eso ya son meses, cuestión de meses.
Cuestión de meses. O sea, ya pasó a ser. Entonces, bueno, el que ponía en eso, alguien hacía unos escritos divinos y ponía en eso, bueno, los va a seguir haciendo probablemente... con sus ideas, las ideas va a seguir poniendo, pero eso realmente cambia. Entonces, también cada uno es decir, bueno, ¿en qué me voy a apalancar? Porque esto me viene bárbaro porque me complementa, es lo que yo contrataría en otros, ¿no? Tal vez.
Claro, yo creo que una de las cosas que más me preocupa de todo esto es que hasta las redes sociales inclusive, la tecnología nos ayudaba, mejor o peor, a conectar con otros seres humanos. Facebook me ayudó a reconectar con los de la secundaria, la primaria, no sé qué, típico, ¿no? Después, en Twitter seguía la opinión de gente que yo admiraba o mis amigos de otro lugar del mundo. En Instagram pasó. Con el algoritmo empezó a volverse más como canales de media, de difusión, de broadcast, como dicen, y perdí un poquito eso, pero seguía siendo un humano hablándole a un humano. Lo que está pasando ahora con la inteligencia artificial es que dejamos de hablarle a humanos y empezamos a hablarle al chat GPT o al con el que usemos cada uno, ¿no? Entonces hay algo ahí de deshumanización del vínculo.
Totalmente.
Porque el vínculo, estás empezando a relacionarte con este ente medio, medio raro, que ese tiempo puede ir en detrimento de los vínculos humanos. Lo que me da esperanza de todo esto, para ir y volver.
Sí, pues sí,
venimos medio bajón
medio
últimamente.
Pongámosle el signo de admiración.
Sí, sí. Lo que, para recobrar el tinte positivo de esto, es el ajedrez. Vuelvo al ajedrez por lo siguiente. En 1997, ya hace 28 años, no sé cuánto, 29 años, por primera vez una computadora le ganó al campeón mundial de ajedrez. En ese momento era Garry Kasparov, y Deep Blue de IBM, una computadora, hizo dos matches, 96-97. En 96 ganó Kasparov, 1997, por primera vez la compu le ganó un match entero al campeón mundial y probablemente uno de los mejores de todos los tiempos. En ese momento yo ya jugaba ajedrez de chico, así que venía siguiendo todo eso. Y dije, ya está, se acabó. ¿Para qué vamos a seguir jugando al ajedrez si la compu le gana al campeón mundial y pronto le va a ganar, o sea, nos va a ganar a todos a la vez y de taquito, digamos, ¿no? Y de hecho es así, hoy las compus juegan tan bien que el mejor jugador de todos los tiempos ni siquiera tiene chances de empatar, de hacer tablas con la compu. Y yo digo, no va a existir más. Sin embargo, hoy, tantos años después, el ajedrez es más popular que nunca entre humanos. Y hay varias razones que podríamos entrar en detalle, pero ahora no vale la pena. Creo que lo importante es tomarlo como un ejemplo en el cual la tecnología potenció las ganas de los humanos de jugar al ajedrez entre ellos. Y lo hizo más interesante el juego, hizo un montón de cosas, evolucionó el juego de una manera increíble. Y creo que hay posibilidades de que la tecnología nos ayude a reconectar entre humanos una vez que nos pase esa desesperación de ya no le vamos a poder ganar. Hoy estamos todavía en esa sensación que yo tenía en el 97 con el ajedrez, con la inteligencia artificial, cuando vemos redacta mejor que yo, piensa mejor que yo, me tira mejores ideas. ¿Qué me queda? ¿Qué me queda? ¿No? Yo creo que una vez que pase eso, lo que nos queda es el vínculo. Cada uno de nosotros va a tener que ver cómo usar estas tecnologías, como en el ajedrez, yo para aprender y después jugar con otro humano, cómo las usamos para conectar mejor entre nosotros. Esa es como una visión positiva. Sí. Viendo si puedo extrapolar, que es muy arriesgado, ¿no? Extrapolar del ajedrez a toda la vida es un salto muy grande, pero hay un ejemplo al menos que me da esperanzas de que de por ahí vaya por ahí.
Bueno, ojalá.
Sí, y también la experiencia, esa experiencia con el otro, no solo porque haya aportado, vos decís que el ajedrez cambió, lo potenció y demás, sino también ese desafío de estar frente a otro a lo mejor. No sé, lo pienso en los escritores, ¿no? Cuando uno lee y lo que siente es que realmente, así como tus oyentes dicen, Jerry hizo la pregunta que yo estaba pensando, viste que cuando uno lee, lo que te conmueve es muchas veces decir, ¿cómo lo expresó de esta manera? Y realmente yo que pasé por eso, yo lo he vivido así. Y esa distinción que te la da solamente ese otro, a lo mejor es también como esa experiencia de estar en un tablero y tener al otro pensando, sabiendo que lo desafié con esta jugada, creo que eso pueden ser esos rasgos de humanidad o rastros de humanidad que todavía nos hagan elegir, claro, ¿no? Esa conexión con otros.
Sí, yo creo que hay gente que está diciendo que lo que nos hace humanos es la imperfección, ¿no? Pero eso me suena medio raro. Porque es como la gente que en una entrevista de trabajo le preguntan ¿cuál es tu principal defecto? Y tengo demasiada atención al detalle, o soy muy puntual. No estás diciendo un defecto, no te la creo, digo. Acá me pasa algo parecido con esto, que no es que la imperfección sea nuestra fuente de orgullo, me parece medio bajón también, ¿no? Que vayamos por ahí. Lo que sí creo que es muy humano es que empatizamos con la lucha humana. Entonces, cuando uno ve a dos jugadores de ajedrez humanos que se están jugando el título del mundo o un torneo o una partida importante y los ves sufrir ahí, vos como espectador, empatizás con esa situación. Bueno. Si de los dos lados hubiera computadoras, no me importa, que gane la que quiera. O sea, no está tan lejano a mí que ni siquiera me genera empatía por la lucha, ¿no? Por lo que está pasando ahí. Entonces, creo que la humanidad tiene que ver con eso, no tanto la imperfección, sino empatizar con lo que está pasando del otro lado. Cuando veo un jugador de tenis, va a haber robots que le van a ganar a los mejores jugadores de tenis, que le van a ganar a Sinner, a Alcaraz y a Nole, a Djokovic. Ajá. Eso va a suceder quizás dentro de algunos años, seguramente. Yo creo que
va a ser aburridísimo,
verlos.
Y
por ahí va a pasar un año, dos años de fascinación de ver esa cosa. Pero después, che, volví a jugar Alcaraz, volví a jugar Sinner y quiero verte sufriendo en una final de un Grand Slam.
¿Una pelea de Transformers o una pelea de Chuck Norris? No sé.
Sí, de hecho, hace poquito vi un video de, creo que era en Corea o en China, no me acuerdo dónde, o en Japón, de robots bailando. Una cosa increíble, un grupo de robots que hacían una coreografía que decís, ¿cómo hacen eso? Increíble, pero perfecta.
Claro, un dibujito animado.
Después del asombro que te produce verlo la primera vez, la segunda vez, no quiero ver eso.
No, porque estás pensando, no sienten nada.
No hay nada. Totalmente. O sea,
bueno, no sé si este tema queremos reflexionar más, pero Jerry, has dicho muchas cosas sobre aprendizajes a lo largo de estos 10 años de Aprender de Grandes, pero una última preguntita que pensamos era, ¿tenés alguna, no digo algún mantra, pero digamos, al arrancar todos los días para ir al trabajo, digamos, ¿has incorporado así alguna enseñanza, algo que digas, bueno, yo voy con esto, me levanto y tengo este input?
Está buena la pregunta. Tengo varios, no muy conscientes algunos. Uno que estoy aplicando últimamente es por qué este día va a ser distinto. O sea, ¿qué voy a hacer? Por ahí es una cosita muy chiquitita. No sé, de ir con mi hijo a tomar la clase de ajedrez. O de juntarme con un amigo a algo. O de llamar a mis viejos para charlar un rato o ir a visitarlos de sorpresa. No sé, es algo por ahí chiquito. Pero que pasa más por lo humano, los vínculos y el aprendizaje y todo eso. Entonces trato de, no lo logro todos los días, pero los días que hice al menos una cosita, aunque sea chiquitita, distinta, nueva, por lo cual ese día tiene chances de quizás ser memorable, de haber construido una memoria de esas lindas, puede funcionar. Hace poco escuché a Fabián Skornik, con quien grabamos un episodio de Aprender de Grandes, hacer dos preguntas que me movilizaron muchísimo. Y creo que lo compartí en un email de los lunes. Él decía, primero nos preguntó, éramos un grupo de gente, y nos preguntó, ¿tienen buena memoria? Y ahí me acordé del curso que doy de memoria y un montón de cosas más y todo eso. Yo me puse a pensar, y sí, tengo buena memoria, no sé, o de este tipo de memoria sí, de este me cuesta más, lo que fuera. Y después de un rato me dice, en realidad la pregunta no es esa, nos dijo a todos. La pregunta no es si tenés buena memoria, es si tenés buenas memorias. Que un pequeño cambio, dos letritas, dos S's que le agregamos al final, cambia radicalmente el sentido de la pregunta.
Tremendo.
Dijo, y yo me quedé pensando, qué salame que soy. O sea, me estuve haciendo la pregunta incorrecta durante mucho tiempo. No es tener buena memoria, es tener buenas memorias. Entonces me parece que uno de los mantras es tratar de hacer un poquito más de eso. De generar cosas que en mí y ojalá en la gente cercana pueda generar lindos recuerdos.
Oh, buenísimo. La otra vez escuchaba a una persona, no me acuerdo, en las redes, algo random, que decía que el día cuente. Que el día cuente, que es otra forma de decirlo, ¿no? Que el día cuente por algo. Para que no sea el día de la marmota, digamos, que va, a veces uno va pasando, así que sí buenísimo.
Y me ato por un segundo con algo de esto de cómo pasar de ser un podcast de difusión a una comunidad, que me preguntaban antes. Una de las cosas que empecé a hacer antes de que fuera realmente una comunidad, porque para que haya comunidad tienen que interactuar entre la gente, no tiene que ser todo radial. Pero al principio era no solo radial, sino de ida. Y lo que hice desde el principio es tratar, dentro de lo posible, si me daba el cuerpo y la vida, responder todos los mensajes que me llegaban. Por email, por las redes sociales, todo eso. Y a veces sentarme y responder a una persona una cosa cortita, a mí me da placer, y mucha gente después del tiempo me dice, no, yo estoy acá todavía porque me respondiste ese email que te mandé no sé cuándo. Yo lo hice porque a mí me daba placer, pero hay algo de la conexión humana, antes de empezar a generar conexión entre otros, es sentir que es una conversación, no que es un discurso que uno da. No es que estoy dando una charla, sino que estoy teniendo una charla. O sea, el verbo cambia dar o tener, ¿no? Sí. O sea, estoy teniendo una conversación con otra persona. Y al día de hoy mucha gente me lo recuerda y me gusta. Y en muchos de esos, esto es una infidencia que ya la conté otras veces, en mi Gmail, yo uso la plataforma Gmail para manejar todos mis emails, tengo una carpetita que se llama Especiales. Entonces, cada vez que me llega un email que a mí me conmueve por alguna razón, como el comentario que leí recién del hijo de 11 años que le recomendó el podcast a la mamá, lo guardo en la carpeta. Y a veces cuando tengo esos días duros, que todo parece salir mal, que estoy bajoneado, que me falta energía, abro al azar alguno de esos emails y ya está. Con eso me alcanza para seguir andando.
Qué está lindo, bueno eso que dijiste, porque viste que en esta construcción hay días duros. Hay días, unos días que uno dice esto, ¿sigo? No. ¿Cuál es? Pierdo la motivación, pierdo el eje, ¿dónde está? Y entonces esas cosas son las que potencian. Y te ves en 10 años... por este camino.
No tengo la más pálida idea. Esa es mi respuesta abierta, directa. No soy de planificar a largo plazo. Sí tengo un sueño. Tengo un sueño de potenciar las cosas, de aprender más, de vivir bien, de conectar con la gente. Todo eso sí, conceptualmente y de largo plazo. Y lo que hago es, trato de estar hoy acá y la vida te va tirando oportunidades, se te van ocurriendo cosas y vas probando y vas viendo, me gusta hacer esto, no me gusta, a la gente le gusta, no le gusta, el equipo va creciendo, no sé, también proyectos familiares o otras cosas, y me gusta más vivir el día a día y sí usar ese sueño de largo plazo de potenciar todo esto como criterio para tomar decisiones de corto, claro. de inmediato. Mm. Doy este pasito para acá o voy para allá. No tengo un plan a 5 ni a 10 años. No tengo
y
ni
tal
idea.
Vez lo que no cambia son esos valores de la comunidad que dijiste, ¿no? También esos son los valores de lo que fuiste diciendo, de los puentes.
Sí. Creo que el valor no cambia, pero pueden aparecer otros que hoy no los tengo. Entonces también estoy abierto a que la vida me sorprenda ahí también.
Bueno. Bueno, te habíamos pedido que traigas un texto para cerrar.
La vez pasada me
hicieron que la vida nos sorprenda.
La vida
nos
sorprende.
La vez pasada me hicieron cantar.
Sí. Dijiste otra
esta vez. No.
Sí, no, esta vez vamos a alternar. Vamos a alternar con. Y elegí para leer dos poemas.
Ay, qué lindo.
Dos poemas cortitos, muy cortitos, que me los regaló. Mariana Jasper en su episodio Aprender Grandes. Esto ya también lo compartí muchas veces, pero estoy enamorado de estos dos poemas, así que se los voy a compartir. Son de Gustavo Yuste. Gustavo Yuste es un poeta argentino bastante joven, 30 y pocos, y están en este libro de Gustavo Yuste, que publicó
Está
Santos
buenísimo.
Locos, que se llama La felicidad no es un lugar. Y el contexto, les digo el contexto porque es relevante para los dos poemas. Con Mariana es, bueno, ahí hay otra persona de la cual quiero aprender algo específico.
Ajá.
Mariana es de las personas que yo conozco la que mejor manejo de la palabra tiene. Mariana encuentra la palabra justa para cada momento, para describir algo, es la genia de las metáforas y todo ese tipo de cosas. De hecho, Marian, dentro del equipo de TDX Río de la Plata, es la persona que suele sintetizar y escribir nuestro foco del año.
Mira.
Es como una pequeña declaración de principios de en qué nos vamos a enfocar durante un año, que después se traduce en la curaduría de contenidos y en muchas de las cosas que hacemos, ¿no? Y del foco del equipo. Y entonces Marian, conversando en Aprender de Grande, le dije, contame el secreto de tu magia, ¿de dónde sale esa capacidad de encontrar palabras, metáforas, analogías, comparaciones? Y Marian me dice, es muy simple, la poesía. Y yo dije, ¿qué? ¿Cómo la poesía? Yo leo bastante, pero casi todo lo que leo es prosa, o casi todo. Leo poco poesía. Y María me dice, no. Y me dice, te digo un poema, ¿no? Entonces lo dijo de memoria. Yo no me lo acuerdo de memoria, así que traje el libro acá para leérselo. ¿Sabes? Y me leyó un poema y lo que me dijo es, me lo recitó, y me dice, presta atención a cuál es la metáfora detrás de este poema, ¿no? Es muy cortito, el primero se llama Punto de quiebre. Y dice así. Es la quinta vez que veo un vidrio quebrado en varias partes, pero aún cumpliendo su función. Ahora fue en un colectivo, otras veces fueron vidrieras de locales y también una ventana de un organismo público. Haciendo fuerza para evitar cualquier tipo de psicología barata, pienso en la capacidad de mantenerse en pie de algo que perdió su orden interno y de las múltiples heridas que se desprenden de un solo impacto. Ese es el primero, y lo que me asombra de este, después me quedé pensando y charlando con Marian, es de cuántas cosas en nuestras vidas están rotas por dentro, pero aún siguen cumpliendo su función. Es decir, es como el vidrio de la vidriera que está rajado y le ponemos la cinta para que siga siendo vidrio de vidriera, y lo tenemos así porque todavía no llegó el vidrio nuevo, ¿no? Entonces la pregunta es cuántas cosas en nuestras vidas, personales, de vínculos, sociales, de humanidad, globales, están rotas por dentro, pero siguen cumpliendo la función porque no llegó el vidrio nuevo, ¿no? Y uno piensa rápidamente en el sistema educativo, que sabemos que no forma lo mejor a las nuevas generaciones. Y bueno, lo atamos con alambre, le pegamos la cinta porque todavía no llegó el nuevo. Estamos buscando, experimentando y tratando de inventarlo. Pero mientras tanto hay que seguir viviendo y educando. Lo mismo pasa con las democracias. Las democracias sabemos que tienen un montón de dificultades, problemas, cosas que no terminan de funcionar. Pero bueno, es lo mejor que tenemos hasta ahora y todavía no llegó el vidrio nuevo, hay que emparcharlas y seguir usándolas hasta que encontremos algo. Y lo mismo en nuestras vidas personales. ¿Cuántas cosas están rotas dentro de cada uno de nosotros o en nuestros vínculos más cercanos? Pero que bueno, todavía no llegó el vidrio nuevo y hay que seguir atándola con alambre. Entonces esa es la primera metáfora que a mí me encanta porque me deja una imagen muy visual. Entonces, ahora voy por el mundo y veo cosas que están rotas por dentro, pero siguen cumpliendo todo el tiempo. Entonces, pienso en la imagen, es el vidrio atado así. Esa es la primera. Y yo le dije a Marian, che, está buenísimo
y
esto.
Y la función como sostén,
¿no?
Claro, hay que sostenerlo. Mientras tanto hay que sostenerlo y el vidrio tiene que seguir cumpliendo ese rol, sí. Si no la vidriera no funciona o la ventana no funciona.
El show debe continuar.
Y le dije a Marian, bueno, está buenísimo para el diagnóstico esto, pero ¿cómo arreglamos los problemas? Me dice, para eso hay otro poema. Y este es más cortito todavía, así que no pestaneen.
¿Cómo arreglamos los problemas?
Claro, no pestaneen porque se lo pierden, es recortito y se llama Apagón. Apagón, ¿no? Cuando se corta la luz. Dice así, también del mismo libro de Gustavo Yuste. Apagón, un recordatorio para cuando lleguen los momentos de tristeza. Al igual que durante los cortes de luz, es recomendable salir a comprobar si somos nosotros o si es todo el barrio. Y a mí me explota la cabeza con esto porque es genial. Si uno lo piensa, en los países donde a veces tenemos cortes de luz todavía, cuando se corta la luz en tu departamento, por ejemplo, ¿qué es lo primero que haces? Es mirar por la ventana. Si lo pensás, es medio raro eso. Bueno, ahora también mandás algún grupo de WhatsApp del consorcio.
¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué pasa? ¿Cuál palier? ¿Es mi fase o es?
Claro, bueno, entonces mirás por la ventana. ¿Por qué mirás por la ventana? Porque la respuesta de si somos nosotros o es todo el barrio es crítica para saber cómo resolver el problema que tenés. Si ves
que
está
todo... ¿Tengo que ocupar o va a haber otro que...?
Si ves que está todo oscuro, a lo sumo llamás a la empresa... Llamás, mirá el gesto que hago levantando la mano así como si fuera un teléfono a disco. Llamás a la empresa de electricidad.
A las futuras generaciones que están puestas a prueba.
Los que no saben qué es, googleen este gesto. Llamás para decir, se cortó la luz, vean de arreglarlo. Si ves que todo el barrio tiene luz, vas a tu tablero porque quizás saltó la térmica. Es decir, la solución para tu problema depende de la respuesta a esta pregunta muy básica.
El contexto.
Y lo que nos pasa muchas veces en la vida, consciente o inconscientemente, es que tenemos problemas y con la mejor de las intenciones salimos corriendo a resolverlos sin habernos hecho estas preguntas. Uh-huh. Y por ahí estamos yendo ante la respuesta incorrecta a ese problema que tenemos, la solución incorrecta, porque no era ese el problema, era el otro. Entonces ahora, de nuevo, cuando veo un problema, pienso en el apagón, pienso en abrir la ventana y mirar, y me hago la pregunta, ¿soy yo o es todo el barrio?
¿Y qué de tranquilizadores cuando tenés un problema y te das cuenta que es todo el barrio, digamos, en un punto? Tranquilizador en el sentido que contiene y decís, bueno... O sea, esto que me está pasando a mí, ¿puedo compartirlo con otros que tienen experiencia? Sí. O sea, desde ese lugar está bueno también porque uno encuentra compañía en ese dolor.
Sí, por otro lado te da un poquito más de impotencia, ¿no? Porque cuando sos vos decís, bueno, hay algo más concreto depende que puedo hacer yo para eso, ¿no? Me pasó con Lele, uno de mis hijos, que con un amigo pusieron una cafetería de especialidad chiquitita y en Chacarita, en Buenos Aires, y le iba el bárbaro y después de un tiempo... empezó a flaquear un poquito. Tuvieron un par de semanas donde tuvieron problemas, vendieron un poquito menos, no sé qué, había problemas con los proveedores, los empleados, qué sé yo, esos problemas que a veces hay. Y a veces yo cuento en la cena familiar con Marce, con Juli y con Lele, les cuento estas cosas. Y ese día volvió Lele de trabajar en la cafetería y nos cuenta que tienen estas cosas, que las ventas están medio, o sea, me setaron un poquito y termina diciendo, no sé si somos nosotros o es todo el barrio.
Y
yo ahí, padre baboso, totalmente de todo eso, me encantó porque, bueno, entendió de qué se trata. Y ahí tenés un ejemplo donde la pregunta es súper relevante: ¿es un tema de su operación o era un tema del clima, de manifestaciones, de huelgas de no sé qué o de todo el barrio, ¿no?
Y también pensaba que cuando uno, en la conversación, volviendo a la conversación que hoy mencionábamos, cuando uno cuenta un problema al otro, de alguna manera, algo que le está pasando en ese momento, lo que espera a veces es que sea el otro tal vez una respuesta de a mí también me pasó.
Claro.
O bueno, es una manera de preguntar si era tuyo solamente o el otro también podía... Sí.
Bueno, una de las cosas que me pasó con esto, que volví a leer poesía después de mucho tiempo que no leía y me hice fanático primero de Gustavo Yuste, me compré todos sus libros, nos juntamos a tomar un cafecito, pegamos onda, me encantó.
Estuvo en un episodio...
Y en un evento que hicimos de Aprender de Grandes, vino de sorpresa y él leyó sus poemas. Yo leí estos dos y después él eligió algunos más que terminó leyendo ahí. Así que me ayudó a generar un vínculo también que es parte de todo esto.
Y incorporar de vuelta un hábito, qué lindo leer poesía. Yo creo que este me lo voy a... ¿Viste? Cuando uno dice, cuando dentro de 10 años nos digan, ¿qué sacaste de algún entrevistado? Capaz que...
Ojalá sea esto.
Bueno, Jerry, gracias.
Un placer.
Qué
un
lujo,
placer.
Qué regalo nos dimos.
Vamos por el tercer episodio.
Cuando quieran me toca cantar.
Ay, te toca tocar el piano.
O tocar el piano, dale. Buenísimo. Gracias, chicas, gracias.
Somos María Paula Renela y Gaby Marsiglia. Nos despedimos hasta el siguiente episodio.
Si quieren tener más información sobre los entrevistados, nuestros apasionados, los invitamos a seguirnos en Instagram, Derecho a la Pasión. Allí quedarán los links complementarios. Y agradecemos también la grabación y edición del episodio a cargo de otro maestro, Daro Halfin.